saber si podemos tomar en términos generales una canasta básica para la provincia de Tierra del Fuego o bien si hay que hacer alguna valoración sobre la ciudad en la que uno se encuentra. Como decíamos, hay una verdadera falencia en la provincia de Tierra del Fuego. Y esto tiene que ver con que solamente teníamos, al menos hasta ahora, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos para que este informara el índice de precios al consumidor, cuál era la variación que mes a mes tenían los precios, cuál era la inflación interanual, cuál había sido la de este año 2023 y los años que ya pasaron. Todos estos estudios recaen en el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, sin permitirnos abordar en particular lo que sucede en cada provincia. Esto es algo
Bien.
que padece todo el interior del país, pero que en la provincia de Tierra del Fuego tiene otro tenor por haber tenido en su momento un organismo que se dedicaba a seguir esto, porque reiteramos lo que mencionábamos ayer y lo repetíamos hoy, nada tiene que ver una punta de la Argentina con la otra. Entonces, no hay en la actualidad estudios oficiales que el Estado al menos realice por estas latitudes. Aparece en este caso la posibilidad de abordarlo desde el sector privado, a través de una consultora que lleva el nombre de Ecotonos, que tiene asiento en la ciudad de Ushuaia, y que ha comenzado a sondear lo que sucede en la provincia de Tierra del Fuego y llegó a una conclusión que, claro está, se volvió muy viral en el transcurso del fin de semana, porque la conclusión es que una familia tipo en nuestro distrito necesita medio palo, medio millón de pesos para poder afrontar lo que mes a mes necesita y no caer así debajo de la línea de la pobreza. Detrás de la consultora Ecotonos está nuestro entrevistado, Federico Reyes, con quien es un gusto saludarlo. Es la primera vez que lo vamos a entrevistar. Esperemos no sea la última. Federico, ¿cómo estás? Emiliano Quesada y Gabriela Berciar te saludan.
Buenos días, Emiliano. Hola, Gabriela, ¿cómo
¿Qué
están?
tal? ¿Cómo
Saludos a
estás?
todos.
Bueno, nos escuchaba en la introducción. En principio me gustaría aclarar esto, porque por lo menos desde estos micrófonos solemos criticar la falta de estadísticas y datos oficiales que tenemos en Tierra del Fuego. Este es el motor de la investigación que ha realizado Ecotonos, que entiendo trabaja en varias áreas, pero particularmente en esta, la intención de evaluar, de sondear lo que sucede con la canasta básica, tiene que ver con que no hay estadísticas oficiales.
Sí, más que nada la intención es dar respuesta a los pedidos de las personas, de la gente, de las familias que siempre nos consultan por alguna medición local. Anteriormente, el INDEC sí realizaba mediciones de canasta básica para Patagonia, después dejó de publicarlas, entonces el dato parece cada vez más lejano, ¿no? Porque
Claro.
estamos trabajando con una canasta básica del Gran Buenos Aires, con índices de la Patagonia, y nosotros sabemos que, bueno, nuestro país es muy heterogéneo por distancias, por sociedad y obviamente en lo que respecta a Tierra del Fuego en particular, que estamos tan lejos y con una estructura social tan distinta al resto del país, esas distorsiones se hacen cada vez más notables. Así que la realidad sí es esa, poder atender a las consultas de la gente más que nada.
Bien, bueno, esta falta de estadísticas en general hace que ustedes entonces realicen este trabajo que es muy minucioso y que mide lo que estamos viviendo día a día con la canasta familiar, con la canasta básica. Contanos, Federico, cómo fue el trabajo, cómo se desarrolló ese trabajo, qué fueron midiendo, en qué lugares concretamente. Contanos los detalles.
Sí. Bueno, una cosa que me interesa mencionar es la siguiente, es nunca un trabajo de una consultora o de algún organismo puede suplantar a la medición oficial, ¿sí? Primero por el organismo que los datos oficiales, que son siempre los más relevantes y los que toman en cuenta incluso los organismos internacionales, y segundo por la potencia estadística, los recursos que puede invertir el Estado son muy distintos a lo que puede invertir una consultora privada, como es nuestro caso, ¿no? Que es un trabajo mucho más modesto. Pero en particular, nosotros lo que hacemos es tratar de relevar, por lo menos en Ushuaia, en Río Grande, un supermercado y algún almacén de barrio, e ir siguiendo los precios siempre de los mismos productos, de las mismas conformaciones de cantidad y presentación, cómo van evolucionando en el tiempo. Tratamos de hacerlo siempre en los últimos días del mes, por lo tanto las comparaciones, si ustedes van a notar, nosotros publicamos un pequeño anexo estadístico que da cuenta de cómo van cambiando los precios mes a mes y siempre tratamos de hacer las mediciones los últimos días del mes. y nos tratamos de ceñir más o menos a lo que indica la metodología del INDEC. Que sí, ahí hay una consideración muy importante para hacer, y es que dos cosas para mencionarle a la gente y que entienda. Lo primero es que la metodología del INDEC está más bien pensada no tanto para medir el costo de vida, por decirlo de alguna manera, sino para poder establecer una línea de pobreza e indigencia. De hecho, la canasta básica se establece de la siguiente manera metodológicamente. Primero, lo que se hace es establecer el consumo calórico de un adulto. Entonces, se dice una persona adulta de entre 30 y 40 años, no me recuerdo bien ahora, necesita más o menos tantas calorías por día, por mes, para poder vivir. Si vos sos más chiquito, consumís menos. Si sos mujer, consumís un poquito menos. Establecés diferencias. Cuando sos mayor, consumís menos porque tenés menos actividad física. Y en función de eso se establece una canasta de bienes alimenticios que las personas consumen para llegar a ese nivel calórico. Luego se infiere el resto de la canasta, es decir, no se sale a medir cuánto gasta una persona en shampoo, cuánto gasta una persona en no sé, en pagarle el servicio de luz, sino que se dice, si esa familia gasta más o menos un tercio de su salario en comer, los siguientes dos tercios, los restantes dos tercios, son lo que utiliza para las demás actividades. Por lo tanto, el costo de la canasta de vida, el costo de vida, está bastante, si se quiere, distorsionado por esta medición, que no está naturalmente creada para medir eso, sino que está creada para medir otra cosa.
Bien,
no obstante ello, lo importante es poder hacer la comparación de cómo evoluciona en el tiempo, porque si vos medís siempre lo mismo, lo que nosotros vemos como más relevante es ver cómo va evolucionando en el tiempo.
Claro.
¿Qué quiero decir con esto? Una persona individualmente puede decir, uy, para mí el costo de vida o el costo de canasta que ustedes dieron es muy alto o es muy bajo. Y sí, seguramente como hay mucha heterogeneidad en la composición familiar, a alguno le va a parecer que está mal medida por eso, que está sobrevaluada, otro que está subvaluada, otros verán que se ajusta más. Y eso puede pasar. Pero lo más relevante para mí, y en términos estadísticos, es poder medir cómo evoluciona en el tiempo esa canasta.
Claro. Bueno, esa canasta que no está, por ejemplo, incluyendo la vivienda, el alquiler, ni tampoco los gastos en salud. Simplemente es saber qué consume una familia concretamente en la, y una familia tipo, además, en la provincia de Tierra del Fuego.
Exactamente. Como nosotros sabemos cuánto es el consumo de un adulto en su edad más productiva, digamos, podemos constituir distintos grupos de familia. El INDEC generalmente trabaja con tres grupos, un hogar de tres integrantes, el típico hogar de dos integrantes, dos adultos y dos nenes chiquitos, y el tercer hogar de tres integrantes con tres hijos, una pareja con tres hijos, ¿no? Y los datos, bueno, son muy, muy interesantes porque justamente en agosto ocurrió un, como saben ustedes, un salto devaluatorio convalidado por el Banco Central sobre el tipo de cambio oficial del más del 20%, el 22%, y eso tuvo un impacto en los precios muy, muy, muy considerable. En nuestra medición nos dio un salto entre julio y agosto del 29% en la canasta de alimentos. La verdad que es muy notorio y estuvo muy por encima tal vez de lo que refleja la canasta básica del conurbano bonaerense, que dio un salto más del 17%.
En julio-agosto la variación fue de casi 30 puntos.
Exactamente, eso es lo que pudimos relevar nosotros.
Es terrible. Federico, me resulta interesante abordar estos temas porque, claro, vamos saliendo de la práctica también para adentrarnos un poco en la teoría. Luego queremos ahondar sobre si son correctos los métodos de medición. Sabemos que hay distintos países que miden de manera distinta la inflación. Pero antes preguntarte, así como hay diferencias geográficas y esta heterogeneidad de la que hablabas entre, Salta y la provincia de Tierra del Fuego, ¿podemos tomar como un parámetro general la provincia de Tierra del Fuego con las diferencias que existen entre Río Grande y Ushuaia? ¿O bien hay que tomar con pinzas esto de decir la canasta básica en Tierra del Fuego?
Bueno, a ver, cuando uno pueda hilar fino y tener también una canasta exclusivamente en Río Grande y una canasta también en Ushuaia, eso no hay duda, y también podría tener una canasta de Tolhuin, incluso si queremos achicarlo más, podríamos tener una medición propia a cada familia de cómo evoluciona su canasta.
Claro.
Es un ejercicio que cada uno puede hacer, ¿no? Armar su canasta y ver cómo evoluciona. Las estadísticas públicas tienen otro objeto, que es trazar una línea general para poder tomar decisiones de política. Entonces no va tanto en lo particular, sino va también un poco más en lo general.
Bien, bien. Ahora sí, preguntarte por esto que mencionabas, hablabas de los mecanismos de medición que se utilizan por parte de los organismos oficiales, sin computar en vivienda. Sé que en algunos países se mide la inflación de acuerdo a la franja que hay entre cada, podemos decir, porción de la población, ancianos que, claro, está, consumen medicamentos, familias jóvenes que tienen otro tipo de gastos. ¿Los mecanismos que se utilizan en la Argentina para medir la inflación, qué opinión te merecen?
Bueno, yo no soy un experto en estadística, eso lo quiero aclarar, pero tengo una opinión, obviamente, como economista al respecto.
Sí.
Primero quiero hacer una aclaración que me parece que es muy relevante.
A ver.
Cualquier mecanismo estadístico que se infiera para medir cualquier variable, o sea, tiene algunos supuestos. Y cualquier supuesto que se pueda haber puesto sobre cómo se erigió este mecanismo, de ninguna manera contempló el escenario de altísima volatilidad de precios que nosotros tenemos. Es decir, estamos utilizando un método para medir la evolución de una variable, en este caso el índice de los precios, que generalmente estuvo pensado para situaciones en realidad de mayor estabilidad. La enorme volatilidad de precios que hay, es decir, precios que pegan saltos para arriba, en algunos casos obviamente para abajo, conllevan una distorsión enorme sobre el espíritu de la medición, ¿sí? Es decir, no es una metodología que esté preparada para estar sometida a tanta volatilidad como tenemos en Argentina. O sea, estamos trabajando con un régimen de alta inflación, donde tenemos, lamentablemente, en el mes de agosto, inflación de dos dígitos.
Sí.
Es decir que toda la volatilidad de la medición de precios que hay también se traslada a una distorsión en la medición del índice central, ¿sí? Pensamos que en otras economías tienen inflaciones del 2% anual, 1% anual, 3%, 4% anual. Nosotros estamos teniendo 12% mensual.
Claro.
Y esa enorme volatilidad también se traslada a la distorsión en los precios que hay. Entonces eso es como decir alguna defensa a la medición del índice, que nunca va a ser perfecto porque en definitiva son promedios ponderados los que se está considerando.
Claro.
Después, como crítica, y esto con esto cierro para terminar el reflejo de mi opinión, la canasta básica sobre la cual después se va midiendo cotidianamente es una canasta que la que actual estamos utilizando desde el año 2017-2018. Digo 2017-2018 porque se construyó a fines de 2017 y principios de 2018 a través del censo que se hizo a tal fin. Y esa canasta, como sabemos, en una economía tan dinámica, se va modificando en el tiempo, las costumbres de consumo se van modificando en el tiempo. Entonces, tal vez la canasta merecería una actualización con mayor frecuencia, ¿no? Pero eso es una opinión y es un aspecto opinable desde el punto de vista técnico.
Claro, sí, pensaba mientras te escuchaba que esta distorsión, esta volatilidad está tan lejos de los sueldos, los salarios, que cualquier discusión es imposible en este estado. Y vos decías bien al principio que 515.000 pesos para algún sector puede ser una canasta sobredimensionada y para otros no. Es como que perdemos la posibilidad de tener claridad con los parámetros. ¿Cómo se hace para poder, digamos, hacer el cálculo mínimo en cada casa? ¿Tenés alguna idea sobre eso? ¿Cómo hacemos para no perdernos en esta maraña?
Bueno, esa es muy interesante la pregunta. Yo creo que ahí es muy relevante, ya lo que yo también estoy trabajando un poco, es la educación financiera en las familias, ¿no? A veces pasa desapercibido. Otros países tienen la costumbre ya desde la primaria y la secundaria de brindar adentro de la escuela educación financiera, cómo manejar el propio presupuesto, cómo armarse cada uno su previsión de gastos, su previsión de erogaciones. Y hay mucha carencia en ese sentido por parte de los instrumentos de los jefes de hogar en relación a cómo manejarse con las finanzas personales. Porque ahí ya pasamos de un ámbito de la política pública, pasamos a un ámbito de adentro de la propia casa, de la familia, de la finanza personal y cómo un jefe de hogar lleva y cómo un jefe de hogar administra su hacienda,
claro,
por decirlo,
claro,
de alguna manera.
Sí, sí, sí.
Entonces ahí es muy importante la educación financiera y que cada uno tenga muy en claro, y para eso sirve mucho la libreta del almacenero o el que sabe un poquito más, un Excel muy básico, ir anotando mes a mes cuáles son los gastos fijos que va a tener siempre, tener los gastos de alquiler, cuánto más o menos se gasta en comida, cuánto se gasta en ropa, en la comida de toda la familia, la ropa de los chicos, los útiles escolares. Entonces, tener ese cálculo básico mes a mes y saber cuáles son los ingresos de que se dispone, hacer ese pequeño ejercicio, ayuda mucho a las familias a tener previsión y a poder de alguna manera manejar mejor los números domésticos.
Federico, ¿sabés que antes de la presentación del programa hablábamos que una de las estrategias o herramientas que tenemos a mano y que ha cambiado a ritmo de esta inflación es comprar en el día a día, ¿no? Lo que uno puede día a día, que para mí es un mecanismo que en realidad nos entorpece y que encarece todo. Porque si vos vas todos los días al supermercado, aunque es lo que podés hacer, digamos, terminás pagando más. Esa es mi sensación. ¿Te parece que en esta educación financiera podemos dar alguna sugerencia o algún tip de cómo deberían ser la adquisición de esos alimentos del día a día?
Por supuesto. Bueno, una de las cosas que pasa es que antes, o cuando en los periodos de mayor estabilidad, uno decía, bueno, el arroz, el papel higiénico, ¿dónde es más barato? Y vos decías, bueno, el arroz es más barato en el supermercado, pero tal vez el papel higiénico lo compro más barato en el mayorista, y los fideos secos los compro más barato en el almacén del barrio. Hoy en día esa dinámica cambió, porque lo que hoy era más barato en un lugar, mañana es más caro en el otro, y entonces hay una continua dispersión de precios, esto es lo que se llama la distorsión de precios relativos en economía, que los precios cambian tan rápido y a distinto tiempo que por lo tanto ya uno pierde el patrón de referencia de cuánto sale algo, y obviamente como jefe de hogar también pierde la referencia de dónde es más barato y dónde es más caro, porque uno hace ese ejercicio. Y si uno realmente tiene el tiempo para buscar dónde es más barato y dónde es más caro y compra siempre dónde es más barato, se ahorra mucho dinero. Claro. Pero eso, obviamente, conlleva lo que en economía llamamos el costo de transacción. Es decir, estar todo el tiempo buscando es costoso, porque perdés tiempo, porque perdés energía caminando, porque perdés combustible viajando, porque dejás de hacer otras cosas de placer o de pasar con tu familia por ir a hacer las compras. Esos costos inevitables de la búsqueda diaria no los podemos evitar. Yo siempre la recomendación que doy es la siguiente, que también tiene un costo asociado, que es la posibilidad de poder guardar, ¿no? Pero si uno puede guardar, estoquearse, aunque sea para 2 semanas, o en los mejores, en un caso, 1 mes, todo lo que son alimentos no perecederos, o tienen un freezer para poder hacer una compra y guardar carne o pescado o productos congelados, se van a encontrar con que se van a ahorrar mucho dinero de la canasta familiar haciendo una compra que les dure mucho tiempo. Porque como vos mencionás, los precios están aumentando semana a semana, en algunos casos día a día. Entonces poder prever una compra hoy para consumir todo el mes, se van a dar cuenta que lo que van a estar consumiendo a fin de mes pagado precio de hoy le va a haber representado un ahorro. Entonces aquellas familias que tienen la posibilidad, la oportunidad de estoquearse con papel higiénico, con productos de limpieza, con alimentos congelados, con alimentos no perecederos, yo creo que es una muy buena estrategia para escaparle a esta situación lamentable económica que estamos viviendo.
Bueno, Federico, enormemente agradecidos por tu tiempo, por esta primera entrevista, que esperemos no sea la última en base al sondeo que realizaron y que difundieron sobre el cierre de la semana pasada, pero también para hablar un poco de educación financiera, que sabemos es una materia pendiente en la educación de nuestros pibes. Así que la 97 siempre dispuesta para poder charlar con vos. Un abrazo gigante, te enviamos desde Río Grande.
Muchas gracias, muy amable.
Federico Reyes es el titular de la consultora Ecotonos.